desde la región zapatista para el Club de la Pluma, la columna de Gaby del Sureste.
Buenos días a todos y todas las radioescuchas del Club de la Pluma. Les habla Gabriela.
Hoy les compartiré un texto basado en un artículo realizado por Eugenia Gutiérrez y que yo he llamado México, prolongación sangrienta de Estados Unidos. Otro 2 de octubre en la memoria. El presidente de facto de México ha ordenado actos de represión que resultaron en violencias masivas y 2 asesinatos. Ha sido acusado de comprar una presidencia y ha impulsado 11 reformas que benefician a mega empresarios, en su mayoría extranjeros, al tiempo que perjudican por generaciones al grueso de la población mexicana. Estos méritos en su currículum lo han llevado a recibir en días recientes 2 afamados premios de manos de la élite económica de Nueva York. El premio al estadista mundial, que otorga la Fundación por un llamado a la conciencia, así se llama, y el premio al ciudadano global, que entrega el Consejo del Atlántico. Ambos premios les son concedidos en reconocimiento, dicen los empresarios, a su valentía y esfuerzo por convertir a México en un país de clase mundial. En la misma ciudad de Nueva York, y cobijado por sus 2 premios, Enrique Peña Nieto pronuncia un discurso ante la Asamblea General de la ONU en su sesión 69, participa en la Asamblea Anual de la Alianza por los Gobiernos Abiertos, en la primera Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y en la Cumbre sobre el Cambio Climático. En su discurso ante la Asamblea y sin consultar siquiera al Senado, ofrece la inclusión de México en las labores internacionales de apoyo al mantenimiento de la paz y el respeto a los derechos humanos por medio de la figura de los cascos azules. Eso ocurre en los lujosos salones estadounidenses. Lo que sucede mientras tanto en las calles y veredas de México resulta muy difícil de creer. Este 2014 del México indígena y pobre, que recibe otro 2 de octubre, son motivos suficientes para no olvidar lo ocurrido en 1968 en Tlatelolco, donde fueron masacrados decenas, decenas de jóvenes. Hoy, en la Ciudad de México, miles de jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional tienen que saturar de protesta e indignación las principales avenidas porque la directora y otras autoridades politécnicas subestiman la inteligencia estudiantil, su capacidad organizativa y su imaginación. Las alumnas y alumnos del IPN presentan 10 demandas que apuntan a impedir que disminuya la calidad de su educación. Desconocen como directora a la señora Bustamante, porque ella también los desconoce como estudiantes. El 30 de septiembre se plantan afuera de la Secretaría de Gobernación para entregar su pliego de petitorios. Estos no fueron recibidos y solo tuvieron una pequeña reunión con el secretario Miguel Ángel Osorio. En la cabecera municipal de Chilón, durante la emblemática madrugada del 16 de septiembre, 5 muchachos celtales que regresaban de los festejos por la independencia nacional son emboscados por unos 40 policías municipales. 2 jóvenes logran escapar, pero 3 son detenidos arbitrariamente y torturados por más de 24 horas. Se conocen los nombres de quienes fueron los que los torturaron, se conocen las condiciones por las cuales pasaron estos chicos, sin acceso a un abogado de confianza y sin traductor, recordemos, son celtales. Se les acusa de haber herido a un policía. Primero le es fijada una fianza de 300.000 pesos a cada uno por las lesiones calificadas. Y días después se les dicta un auto formal de prisión por homicidio en grado de tentativa, sin derecho a fianza. El 24 de septiembre se les encarcela en Ocosingo, Chiapas. ¿Cuál es su delito? Efectivo, es que los tres son adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona en el ejido San Jerónimo Vallajón. Ahí, la Asamblea General de Ejidatarios y Ejidatarias lucha contra la construcción arbitraria de la autopista San Cristóbal de las Casas Palenque, que conllevará la pérdida de sus tierras de cultivo y su territorio indígena. Ese es el motivo fundamental. En Iguala, Guerrero, 6 personas mueren asesinadas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre a manos de decenas de policías municipales apoyados por sus compañeros de un grupo criminal. La ciudad presencia durante horas la cacería contra estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, que comienzan a ser perseguidos tras un festejo de María de los Ángeles Pineda en el centro de la ciudad. Pineda baila después de rendir su informe anual de las actividades como presidente local del DIF, que es una entidad de gobierno. Sus guardaespaldas sueltan disparos al aire para ahuyentar a los estudiantes que toman 3 camiones de líneas urbanas para escapar. Los policías abren fuego indiscriminadamente sobre los autobuses en que los estudiantes se alejan. A lo largo de la noche, los policías asesinan a 3 futuros profesores normalistas. Luego, al confundir un autobús del equipo de fútbol Avispones de Chipancingo, los policías matan al joven futbolista David Josué García y al conductor del autobús. El director técnico del equipo queda gravemente herido. En la escena muere también la señora Blanca Montiel, quien viaja en un taxi. Hay un número indefinido de personas heridas y más de 40 estudiantes desaparecidos. Más de 40 estudiantes desaparecidos. A pesar de haber consignado a 22 policías por estos crímenes y de haber montado un operativo de búsqueda, 5 días después de los ataques, ni el procurador estatal Iñaki Blanco ni el gobernador Ángel Aguirre informan dónde están los 40 muchachos desaparecidos. Desde el desierto de Sonora, un contingente de yaquis se trasladan hacia la Ciudad de México para unirse a estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Nacional de México, de la Universidad Autónoma de México y de la UACM, que junto con otros centros de estudios y diversas organizaciones sociales marcharán este 2 de octubre por la consecución de sus derechos. Les impulsa la memoria de quienes murieron asesinados por el ejército mexicano hace 46 años, cuando exigían, entre otras cosas, la desaparición del cuerpo de Granaderos. Una comisión de la legendaria tribu yaqui se une a la marcha en un contexto de persecución por parte del gobierno, pues se oponen al robo de millones de metros cúbicos de agua propiedad de la nación. Les han encarcelado a su secretario y vocero Mario Luna y les han girado varias órdenes de aprehensión en el marco de una lucha contra la construcción de acueductos Independencia y una represa dentro de un rancho del gobernador de Sonora. En esas tierras del norte, el Grupo México y su dueño Germán Larrea contaminan libremente las aguas del río Sonora, poniendo en riesgo miles de vidas. Son responsables de uno de los peores derrames tóxicos que hemos presenciado, pero ellos no serán perseguidos. Y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva, en aclaración de sentencia, que la construcción del acueducto puede suspenderse si la comunidad afectada así lo propone en consulta, los yaquis deben movilizarse para enfrentar la violencia institucional. Unas fotografías entregadas el 24 de septiembre a la agencia mexicana de noticias MVT son ampliamente difundidas por la prensa. Refuerzan los reportes de la agencia AP y de la revista Esquire sobre la forma en que 22 soldados del ejército mexicano podrían haber masacrado en junio a 22 personas armadas, 21 hombres y una mujer, en una bodega de Tlatlaya, Estado de México, cuando ya se habían rendido. Todo indica que mientras Enrique Peña Nieto, presidente de la Nación Mexicana, prepara los cascos azules para ofrecer amablemente a la ONU, sus asesores de imagen internacional tienen mucho rojo que limpiar. En el contexto nacional, sin embargo, las verdades que nos gritan la realidad cotidiana opacan los discursos vacíos que a pocos interesan y que casi nadie lee. Si vamos a hablar de derechos humanos ante el mundo, tenemos que hacerlo desde los movimientos sociales, desde el México de las presas y los presos políticos, o de las personas desaparecidas y asesinadas. El mismo México donde los pueblos indígenas luchan por su autonomía y adherentes de la sexta preparan un primer festival mundial de la resistencia y las rebeldías convocadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. Mientras no se esclarezca lo ocurrido ni lo que ocurre, y mientras no haya responsables que respondan por los actos de barbarie de antes y de ahora, el 2 de octubre va a seguir en nuestra memoria como una herida abierta. Las transgresiones que hoy día México está cursando son graves. Se está matando y desapareciendo a muchas personas en el país completo. No solamente el sureste mexicano está afectado. No obstante, la organización, especialmente del Congreso Nacional de Indígenas y los y las zapatistas, acompañados por los adherentes a la Sexta, están rindiendo una resistencia permanente a todos estos megaproyectos que impulsan la destrucción y la muerte en este país. Con la digna rabia de esta historia, se despide Gabriela. Hasta la próxima.
Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos.